Llegamos al domingo 27 del tiempo ordinario y del ciclo C. La primera lectura está tomada de un profeta, Habacuc. Tiempos malos, violencia, un desastre. Pero acaba con una frase que va a dar lugar a enhebrar las lecturas de este domingo. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Si abrís el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, aquella carta escrita en la crisis del inicio de la segunda generación cristiana, donde hay burlones que dicen, bueno, pero dijo que iba a venir enseguida y no ha venido, pero en aquella enorme crisis de fe, este capítulo 11 es el corazón de la carta. Leo algunas líneas, saltadas, pero algunas líneas. La fe es el fundamento de lo que se espera, la garantía de lo que no se ve. La mejor definición. El fundamento de la esperanza. Lo que se espera es la esperanza. ¿Por qué esperamos? Porque creemos. Y por otro lado es la garantía de lo que no se ve. Porque creemos, estamos seguros. Y aunque de momento no lo veamos y no haya llegado el momento, creemos. Y luego hace una lista enorme de los antiguos creyentes, desde antes de Abraham, ¿no? Cómo han creído, cómo han muerto, pero han perseverado sin ver todavía lo que esperaban. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa. En consecuencia, dice, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Tendríamos que releer, meditar, estudiar la carta a los Hebreos, porque hoy estamos en un periodo semejante. Siglos de cristianismo, no solo no ha venido el Señor, sino que da la impresión de que no ha avanzado de verdad la salvación, que era el problema que encontraba la carta a los Hebreos. Y lo que pide la carta a los Hebreos a sus lectores es justo esto: volved a la fe, pero a la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el crucificado, que ahora está sentado a la derecha de Dios. El justo vivirá por la fe. La Iglesia de Jesucristo vivirá por la fe. Donde la fe esté débil o haya desaparecido, imposible continuar, imposible esperar e imposible amar dando la vida como Él amó y la dio. La fe es el fundamento de lo que se espera, el fundamento de la esperanza y la garantía de lo que no se ve, pero que al creer lo vemos por la fe. Bien, eso sería como la introducción, pero también el núcleo fuerte de este domingo. Domingo de la fe. domingo que nos invita a creer. La segunda lectura está tomada de Pablo a Timoteo. Ya hemos aludido a este pasaje, es precioso, de esos pasajes que te impactan, y estamos en el mismo momento casi, un poquito antes. Pablo ya es muy anciano, está preso seguramente y está dejando instrucciones concretas para la organización de la iglesia. Querido hermano, reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Imponer las manos era el gesto de admitir en el presbiterio, es decir, de convertir a un cristiano en presbítero, en sacerdote. Pablo le impuso las manos. En otro momento de la carta dice, los presbíteros te impusimos. Aquí lo personaliza en Pablo. Le pide que no se avergüence. Y le da instrucciones. Hay un paso importantísimo aquí. Como Pablo ya está pues en las últimas casi, y la iglesia se tiene que construir, lo que vemos en estas cartas es que está apareciendo el nombre del obispo, no solo presbítero, obispo. Quizá todavía no estaba muy diferenciado, pero conforme pase el tiempo, mueran los apóstoles, la iglesia esté ya más organizada, uno de los presbíteros va a convertirse en obispo, pero ahora, significando la palabra obispo, el presidente con autoridad de todo el presbiterio y de la iglesia local. Aquí estamos anunciando la aparición del obispo. ¿Y cuál es la misión primera del obispo? Pues la que Pablo le indica a Timoteo como su misión, la misión de Timoteo. Esa es la del obispo. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Precioso depósito. Depositum fidei, credo. El conjunto de verdades que se derivan de la fe, el credo, pero que sostienen la fe. Yo sé en quién creo. Hasta cierto punto sé quién es ese en el que creo. El Dios trinitario, el Padre, el Hijo. Eso es el gran depósito de la fe, el credo. Entonces, misión de Timoteo y, por lo tanto, misión del futuro obispo, misión primera, guarda este precioso depósito. Van a venir personas, los gnósticos a los que siempre me refiero, que van a deformar totalmente el credo y van a destruir la fe. Obispo, a ti no te considerarán un gurú como eran los jefes esos. Un superapóstol, inspirado por Dios, casi inventor del cristianismo, no. Tú eres un presbítero que preside el presbiterio, que a lo mejor no tienes unos dones súper especiales, que a lo mejor no eres un carismático que conduce a todos, pero tienes autoridad para defender el depositum fidei que tú has recibido de los apóstoles, que te han transmitido los apóstoles, la doctrina apostólica. Y la tienes que defender, explicar, la tienes que inculcar en los fieles, y tienes que atacar y eliminar y expulsar de la iglesia a quienes intenten alterar, modificar, cambiar esa doctrina. No trata directamente de la fe, pero trata de algo que es muy relativo a la fe, muy cercano, que está muy unido, la defensa del credo, la defensa de la doctrina apostólica, la defensa de esa tradición que los apóstoles nos han entregado. Y por último, el Evangelio de San Lucas. Empieza con una petición que los apóstoles hacen a Jesús. Nosotros la hacemos hoy con ellos. La hacemos hoy con ellos. Los apóstoles le pidieron al Señor, todos nosotros por dentro, auméntanos la fe, porque nuestra fe todavía no ha llegado a la visión, al cara a cara con Dios, que no necesitará ya de la fe. Somos hijos de Dios, pero aún no acabamos de saber lo que somos. El día que lo sepamos, ese día seremos como Dios. Es decir, habremos llegado a la visión beatífica. La visión beatífica del cielo no es más que la culminación de la fe. Y la fe no es más que el principio de la visión beatífica. Por eso la petición es urgente. Señor, auméntanos la fe. Porque mi fe es ya entrar dentro de la Trinidad, entrar dentro y tener un poquito de visión beatífica. ¡Qué seguridad da eso, verdad! El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa montaña, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvierais fe, tendríais mucho más energía, mucha más seguridad, mucha más fuerza y mucho más poder espiritual del que tenéis. Por tanto, sí, seguís pidiéndolo, que si me acompañáis, yo aumentaré vuestra fe y vuestra fe llegará a su plenitud. Este es el mensaje. Y a continuación, algo que parece, hombre, aparentemente no tiene mucha relación. Es esa parabolilla. Suponéis que un criado trabaja todo el día como pastor, vuelve cansadísimo. ¿Qué pensáis? ¿Que el Señor le va a decir, venga, siéntate a cenar que te sirvo? No, sigue trabajando y sírveme. Eres un criado y no dejas de serlo. La fe nos hace ser criados de Dios en la misión de Jesucristo. Y no cabe, no pega, no es correcto, el pedir, aunque estemos cansados, aunque fracasemos, que sea Él quien nos sirva. No, aunque nos cansemos, aunque fracasemos, tenemos que seguir predicando la fe. Y más el pastor, aunque haya pastoreado, aunque haya predicado, aunque haya tal, hay que seguir. Y hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir. Por eso, la fe no es solo algo interno, espiritual, en ese sentido místico de la palabra, no. La fe nos convierte en siervos, nos convierte en criados, nos convierte en ministros. Una pequeña lección a la que le estoy dando importancia y tratando de ahondar es que nos demos cuenta, los sacerdotes, que no somos el sacerdote y que para ser sacerdotes tenemos que ser ministros, criados, sirvientes de ese sacerdote único. No somos sacerdotes, somos ministros sacerdotales. El creyente es un servidor y al final tiene que decir, Señor, somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora, si tú le quieres dar eficacia a lo que hemos hecho, si tú quieres que produzca fruto, en tus manos está. Pero nosotros somos unos pobrecicos que nos tenemos que limitar a hacer lo que tú nos mandas, lo que tenemos que hacer.